Hola a todos, soy Luis del Barco y este es el episodio número 22 de Las Keywords. Bueno, lo primero de todo, perdón por no publicar episodio la semana pasada. Aquellos que sí que estáis suscritos a la newsletter, pues habréis sabido que fue porque estuve malo. Entonces, pues sí que pude escribir la newsletter, pero no tenía yo el cuerpo como para andar grabando podcast. Y sobre todo la voz, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, pues nada, hice un lapso de... Esa es la razón por la cual este es el episodio número 22 y no hubo 21, porque el 21 sí que apareció en la newsletter, perdón, pero no en formato podcast. Y nada más, pues vamos a empezar a comentar cuáles han sido los temas más destacados de esta semana, aquellos que yo considero que son más relevantes en el panorama tecnológico, y me gustaría comenzar por una acción que ha tomado Facebook, especialmente dedicada a combatir la extensión de las noticias falsas en relación al coronavirus. Este virus que está afectando especialmente a ciertas partes de China y que desde Facebook, en una norma que se va a aplicar tanto a Facebook como a Instagram, van a intentar combatir la confusión que se está creando alrededor del ya demasiado ruido, diría yo, existente alrededor de este virus, ¿no? Información que muchas veces no se sabe si es veraz o no, gente que quizá trata de crear un poco de confusión o alarmismo en relación a estas noticias que siempre suelen generar, mucha atracción, pues desde Facebook van a intentar poner mecanismos para que esto no ocurra y que la gente realmente sepa cuál es la información veraz y cuál no es. Es una medida que yo considero bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta el papel que juegan muchas veces las redes sociales a la hora de amplificar una noticia que no es verdad y que realmente yo creo que puede marcar la diferencia si consiguen hacerlo bien. Más acerca de Facebook, y es que la compañía ha implementado una herramienta en los ajustes del perfil de cada uno en la red social para gestionar los datos de terceros que estos ceden a la plataforma de Mark Zuckerberg. Esto es algo que venía tiempo demandándose, especialmente desde que la empresa ha tenido que hacer frente a todos esos escándalos de privacidad a lo largo de 2018 y 2019, y es una función muy sencilla con la cual podemos primero ver cuáles son los datos, o mejor dicho, cuáles son las aplicaciones y las páginas web que han cedido datos de inicio de sesión, por ejemplo, a Facebook, para que luego nos muestre anuncios más relevantes. Y si queremos podemos primero eliminarlos y segundo también impedir que en el futuro ningún tipo de servicio de tercero comparta datos nuestros con Facebook. Se tarda apenas unos minutos en hacer, tendría que estar ya disponible para todos los usuarios, al menos esa es la idea y lo que ha comunicado Facebook. Así que en la newsletter tenéis un enlace donde se explica cómo podéis hacer esto, que ya digo, se tarda apenas unos minutos y yo creo que merece la pena si nos importa pues eso, no compartir en exceso nuestros datos o nuestra actividad online. Y esta semana seguramente muchos lo hayan visto ya porque ha habido bastante revuelo con esto, y es que el Parlamento Europeo ha aprobado seguir adelante con un proyecto que ya lleva varios años rondando por ahí y que pretende que todos los fabricantes de dispositivos tecnológicos adopten un estándar concreto para sus cargadores. Esto quiere decir que empresas como Apple, por ejemplo, tendrían que prescindir del Lightning, de su puerto estándar que encontramos en muchos de sus dispositivos. Es verdad que hace poco en la gama de iPad Pro cambió al USB de tipo C, pero en la gran mayoría de sus productos, o en muchos de ellos, sigue presente Lightning, entre ellos el iPhone, que es el dispositivo que más vende la empresa a nivel global. Entonces, lo que pretende la Unión Europea, el Parlamento, con esto es, por una parte, que se reduzca el consumo en relación a que, pues que a que los usuarios tengan que tener un montón de cables diferentes para tener que cargar según qué dispositivo. Entonces, estableciendo uno, pues se entiende que con un único cable ya podrías pues cargar o transferir datos entre un amplísimo abanico de dispositivos y relacionado con esto, pues potenciar la sostenibilidad, perdón, y un menor consumo en general. Pues eso, que sea más consecuente con el medio ambiente y que ayude a no generar tanta basura en relación a los productos tecnológicos, ahora que cada vez se utilizan más y cada vez estos tienen una vida útil más corta, ¿no? Cada vez se cambian antes. Entonces, esta medida ha sido votada esta semana y le han dado luz verde con una mayoría aplastante, pero aún tiene que pasar por una decisión final de la Comisión Europea este mismo año y será entonces cuando podamos saber cuáles van a ser los pasos en relación a esta medida, si finalmente se aprueba, y las implicaciones que puede tener para compañías, ya he dicho, como Apple, que no están en un estándar, digamos, tan extendido como el USB de tipo C. Más noticias que llegan de Europa y un pequeño respiro para Huawei, y es que se va a poder hacer uso del equipamiento de redes 5G de la empresa en el despliegue de esta conectividad en los diferentes países de la Unión. Esto es algo bastante positivo para tanto para la empresa, evidentemente, como para las operadoras de telefonía, porque pues el equipamiento de redes de Huawei es bastante crítico a la hora de poder ofrecer un mejor soporte y, sobre todo, un despliegue más rápido de estas redes. Entonces, ahora sí que es verdad que han puesto una serie de limitaciones y una serie de condiciones para que se pueda hacer uso de estos equipos, pero se van a poder utilizar finalmente, y esto es algo que tanto los usuarios como las empresas involucradas en esto pues van a agradecer a corto plazo y a largo plazo seguro. Y ojo, porque se avecina dramita con el Motorola Razr, el nuevo teléfono plegable de la marca, porque la empresa ha avisado de que los bultos y las imperfecciones en la pantalla del dispositivo son algo normal. Esto ya vimos que afectó especialmente al Galaxy Fold en su semana previa al lanzamiento y que en última instancia provocó que Samsung retirase el dispositivo del mercado, bueno, retirase no, atrasase su lanzamiento y retirase las unidades de prueba que había cedido para que los periodistas pudiesen tener acceso a él antes que los demás. Ahora Motorola dice que este tipo de imperfecciones son normales. Y esto da que pensar, sobre todo en un teléfono tan caro y sobre todo de cara a un lanzamiento que aún no se ha producido, pero que está ya al caer. Entonces, desde luego no es la mejor manera de inspirar confianza a alguien para que se gaste los muchos cientos de euros que cuesta este terminal y pues habrá que ver cómo son estos bultos, estas imperfecciones, cómo afectan al uso del dispositivo y, sobre todo, si provocan que dure menos en el tiempo o provocan problemas en el terminal o vete tú a saber lo que pueda derivarse de ello. Desde luego, de momento ya hacen que alcemos la ceja y miremos con escepticismo todo lo que envuelva a este terminal. Veremos. Pasito interesante hacia la digitalización de los documentos en España, el que ha dado la DGT esta semana con la aplicación Meet DGT, tanto para iOS como para Android, que aunque aún se encuentra en fase beta y es bastante cerrada, es decir, que ahora si vas a descargarla puede ser, se encuentra ya en la App Store y también en la Play Store, pero es posible que si vas a descargarla todavía no te deje. O sí, hay mucha gente que ya la ha dejado, otras personas ya he visto que no, precisamente por eso, porque se encuentra en una fase de testeo con grupos reducidos. Pero con esta aplicación ya está comenzando a dejar a llevar el carnet de conducir directamente en el móvil. Te va a salir tu carnet, te van a salir los puntos que tienes y en un futuro ya han dicho que irán añadiendo más funcionalidades. De momento no exime todavía de llevar el documento en formato físico, es decir, que aunque tú tengas la aplicación y tengas tu documento ahí, de momento sigues estando obligado a llevar el carnet de conducir encima, pero en un futuro esto no será así y simplemente con disponer del documento en formato móvil valdrá. Como digo, es un paso interesante hacia el no tener que depender de llevar tantos documentos encima. Veremos si pues otros organismos deciden también dar el paso y podremos prescindir en un futuro de la cartera completamente y llevar todo en el teléfono móvil. Y esta semana Apple ha presentado sus resultados correspondientes a su primer trimestre fiscal del año, que en realidad es el último trimestre de 2019, abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y si bien es cierto que este Q1 es tradicionalmente el mes más potente de la compañía, porque suele ser cuando presentan los nuevos dispositivos y también ocupa el periodo navideño, lo cual incentiva las ventas, este año ha conseguido batir un récord histórico de la firma en volumen de ingresos debido a varios motivos. En primer lugar, porque el iPhone ha conseguido volver a crecer tras un año, en 2019, en el que no presentó sus mejores resultados. La firma parece que ha conseguido dar con la clave para llevar de nuevo al iPhone a la senda del crecimiento y desde la empresa destacan especialmente lo bien que está funcionando el iPhone 11, ¿no? Como era de prever. Por una parte bajaron, si nos acordamos, el precio que tenía el iPhone XR el pasado año y por otra pues le han seguido metiendo novedades, lo cual ha provocado evidentemente un interés notable por parte del público. Crece especialmente la división de wearables, hogar y accesorios en casi la totalidad de la parte, diría, por culpa del Apple Watch y de los AirPods, que se están vendiendo muy bien. Tanto los AirPods normales como los AirPods Pro han servido para volver a dar vida a una categoría que desde el lanzamiento le ha funcionado muy bien a la compañía y también el lanzamiento del Apple Watch Series 5 y que se mantenga en catálogo, el Series 3 parece ser que está ayudando mucho a crecer a esta división porque pues se ha quedado a un muy, muy buen precio con la desaparición del Series 4. Y bueno, de hecho la firma ya ha dicho que no está consiguiendo producir ni AirPods ni Apple Watch Series 3 al volumen de la demanda que hay ahora mismo. Y pues de estos resultados destacar también que la división de servicios, como no podía ser de otra manera, continúa creciendo y eso que los datos de Apple TV Plus, que es el servicio clave, ¿no? Que se espera que potencie más los ingresos en la división de servicios, todavía en muchos casos no están reportando ningún tipo de ingreso porque recordamos que Apple está ofreciendo un año gratis de este servicio a todas aquellas personas que hayan comprado un dispositivo de hardware en los últimos meses. Entonces será a partir de finales de este año cuando se agote este periodo de prueba gratuito y la gente tenga que comenzar a pagar por el servicio y por ende será cuando veamos realmente la repercusión que esto tiene en una división que continúa batiendo récord de ingresos mes a mes. Y como curiosidad final relativo a esto, en el Q3, en el tercer trimestre fiscal del año 2019, la empresa dijo que esperaba tener 500 millones de usuarios para finales de 2020 y en estos últimos resultados trimestrales han mejorado la cifra y han dicho que ya esperan tener 600 millones de usuarios de pago para finales del presente año. Entonces, pues bueno, se presenta un año interesante para la compañía, para Apple. Veremos cómo evolucionan estos datos en los sucesivos resultados trimestrales. Y con esto, yo creo que, dado el tiempo que llevamos, vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar, por apoyar el podcast, por apoyar la newsletter. Si no estás suscrito a esta última, puedes encontrar el enlace para ello en la descripción de este episodio. Allí pues suelo dejar los enlaces de todas las noticias que voy comentando, entonces está bien para aquellos que queráis seguir ampliando información. Si no lo has hecho aún, por favor, déjame una reseña en Apple Podcast, que esto ayuda a que pues las keywords puedan llegar a más personas. Y si quieres comentarme algo o estar al día de lo que voy compartiendo a lo largo de la semana, puedes seguirme en Twitter como @elebarcobe o también en Instagram con el mismo usuario. Por mi parte, nada más, un saludo y hasta la semana que viene. Chao.